Romanos 16 en esta noche, y es la segunda semana en este capítulo, y con la ayuda de Dios, hoy será la penúltima enseñanza del libro de Romanos. O sea, la otra semana que viene, pensamos terminar este libro, ya el último miércoles del mes, y así comenzaremos el siguiente libro para el mes de abril. En esta noche, Romanos 16, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Romanos 16, versos 1 a 16. Dicen así: Encomiéndoos, empero, a Febe nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, probado en Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de la casa de Narciso, los que están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Pérsida amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nerio y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Muy bien. La semana pasada estudiamos versículo 1 y parte de versículo 2, y dijimos que capítulo 16 contiene más que todo salutaciones que Pablo manda a ciertas personas en esa iglesia. También contiene unos saludos de aquellos que andaban con ellos, y también contiene unas cuantas exhortaciones, lo cual encontramos en versos 17, versos 18, 19. Hablamos la semana pasada un poco sobre Febe. Hablamos de que era una hermana de esa iglesia en Cencreas. Hablamos de que esta mujer humilde llegó a tener un papel muy importante en la transmisión de esta carta, de dónde estaba Pablo a dónde estaban los romanos. Hablamos de un viaje de unos 1,200 kilómetros que ella, Febe, llevó esta carta, esta correspondencia de Pablo en Corinto a la ciudad de Roma. También hablamos en verso 1 de esta palabra diaconisa, y les mostré, y no voy a repetir todo eso, pero mostramos que por 350 años la palabra en español fue la palabra sierva, o fue la palabra ministra, pero vimos que ha habido un cambio, y lamentablemente la palabra diaconisa pone este versículo en contra de lo que son los requisitos para un diácono. Si quiere más información sobre eso, puede escuchar el mensaje de la semana pasada. Seguimos con la descripción de Febe, una sierva, una hermana. También hablamos de que ella era una trabajadora en esa iglesia. Y ahora Pablo tiene un ruego especial acerca de Febe. En versículo 2, aquí está el ruego que hace Pablo: que la recibáis en el Señor como es digno a los santos. Hermanos, quiero que sepan algo. Cuando Pablo encargó a Febe a llevar esta carta de Grecia, de donde estaba él, a Roma, donde estaban ellos, él no tenía un boleto aéreo, ni siquiera un hotel reservado para Febe. Adentro de esta correspondencia que tenía en su posesión, está la exhortación de que las personas que iban a recibir esta carta, que también recibiesen a la sierva que llevó esa carta para allá. Dice que la recibáis en el Señor. Hermanos, vemos la palabra recibir usado varias veces en cuanto a un siervo de Dios. Por ejemplo, en Mateo 10, versos 41 y 42, tiene que ver con ofrecer alojamiento y comida a alguien que está haciendo el trabajo del Señor. Pero quiero que se enfoquen en algo. Pablo dice que la recibáis del Señor como es digno a los santos. O sea, el recibir a una sierva que está trabajando para el Señor, a darle ciertas comodidades, a recompensarla por su obra, es una conducta digna de los santos. O sea, de otra manera, si no lo haces, estás actuando desordenadamente. Algo digno a los santos, algo que conviene a los santos, algo que corresponde a los santos. Alguien que no haría esto, alguien que no recibiría a Febe, está demostrando que no anda digno de los santos. Hay varios pasajes que siguen este patrón. Por ejemplo, va en Efesios 5. La frase andar como conviene o andar como es digno a los santos es una frase que Pablo usa a menudo. Va en Efesios 5, verso 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo dice, mire, estos pecados que les estoy diciendo, fornicación, inmundicia, avaricia, etc., son cosas que no deben de ser nombrados entre los que son santos. ¿Por qué? Porque no conviene, no es conducta digna para los santos. Y la lista continúa en verso 4. Basta con decirles que hay cosas que no deben de ser parte de la vida del creyente. Colosenses 3. No conviene a los santos, dice el apóstol Pablo. Colosenses 3 y versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El comportamiento, la conducta que es digna para una mujer cristiana es sujetarse a su marido, como conviene en el Señor, como corresponde a una persona que profesa el nombre de Cristo. Colosenses 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Las palabras de un creyente tienen un cierto nivel según Dios. Y dice, cuando nosotros hablamos, deben ser palabras de gracia, palabras sazonadas con sal, con el fin de edificar a aquellos con quien estamos hablando. Eso es un hablar que conviene a los hijos de Dios. Pero si usamos nuestras palabras para derribar, o para criticar, o para desanimar, no estamos hablando como conviene a los santos. Así que muchas veces encontramos este patrón en la Biblia. Somos exhortados a hacer algo. Y esa conducta que Pablo nos motiva a hacer aquí, es conducta digna para los santos. Y si no lo hacemos, no estamos viviendo de acuerdo a nuestros nombres. Uno más, Gálatas 6. Gálatas 6. Y la verdad es que es algo triste si un creyente no vive al nivel de su llamado. Esto es, que no apartándose de las cosas que Dios dice, apártense de esto, no está viviendo al nivel, al estándar que Dios tiene para esa persona. Gálatas 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. El mismo patrón encontramos aquí, que Pablo exhorta a hacer algo. pero solamente aquellos que cumplen la condición que él estipula aquí. Vosotros que sois espirituales. O sea, este versículo ni viene a la mente de un creyente carnal. Este versículo ni viene a la mente de un hombre natural. Solamente los que son espirituales van a decir, bueno, déjame restaurar a mi hermano caído en un espíritu de mansedumbre. Esto es conducta que conviene a los cristianos. Eso es un andar digno de los santos. Romanos 16. Y en ese mismo sentido, Pablo dice a los hermanos en Roma, escribiéndoles, mire, reciban a Febe, esta hermana que ha esmerado tomar este gran viaje, un viaje tal vez muy peligroso, para darles esta correspondencia. Ahora, lo que sería digno es que ustedes se encarguen de sus necesidades. Verso 2, que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester. Pablo dice, mire, esta Febe debe ser recompensada por lo que ella ha hecho. Ella quiso ser y está siendo de bendición para ustedes. Ahora, en cualquier cosa en que tenga necesidad, deben ayudarla. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo dice, mire, yo personalmente digo que Febe ha ayudado a muchas personas y a mi persona, así que por ningún otro motivo, sino solamente por eso, deben de ayudar a Febe. Muy bien, de verso 3 a 16 encontramos muchos saludos personales y a la verdad no hay tanto comentario que hacer sobre cada uno. Breve comentario haremos sobre algunos, pero otros tal vez no haremos mucho comentario porque hay mucha repetición. Pero verso 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Bueno, los primeros saludos en esta lista son para una pareja, un esposo, una esposa, que eran coadjutadores en Cristo Jesús. O un coadjutador es una persona que ayuda y acompaña a otro en ciertas cosas. Pero vamos a ver un poco sobre esta pareja. Hechos 18. Priscila y Aquila son mencionados varias veces en la Biblia. En el libro de Hechos 18, verso 2 y 3, dice, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos que Pablo conoció a Aquila y Priscila cuando andaba en Corinto, así dice el versículo 1. Y llegó a conocerlos, incluso estuvo hospedado con ellos. Pablo necesitaba donde quedarse mientras él ministraba. Y era doble bendición porque eran del mismo oficio. Tanto Aquila y Priscila como Pablo trabajaba con sus manos haciendo tiendas, haciendo carpas, podríamos decir. Y ellos vendían eso para su sostén propio. Hechos 18, verso 18. Vemos más sobre esta pareja. Dice, más Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado de la cabeza en Cencreas porque tenía voto. Vemos que esta pareja viaja con Pablo a Éfeso. O sea, no solamente conocieron a Pablo y dieron alojamiento a Pablo por un tiempo y trabajaba con él, sino cuando Pablo dice, mira, voy a Éfeso, ellos también se hicieron voluntarios. Dicen, vamos contigo. Estaban tan inspirados por el ministerio de Pablo que también lo querían acompañar. Y ahí en Éfeso ellos conocieron a Apolos. Bajen el versículo 26. Hechos 18. Verso, bueno, leamos desde verso 24, 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Estando en Éfeso, Pablo, Aquila y Priscila se encuentran con este predicador, y buen predicador que era, Apolos, un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre bien elocuente. Y ellos lo escucharon al predicar en la sinagoga y admiraron su entusiasmo y todo eso. Sin embargo, dice que en verso 26, y esto es algo muy, muy precioso, Priscila y Aquila lo tomaron aparte, y le declararon más particularmente el camino de Dios. Hermanos, vemos varios conceptos muy importantes aquí. Primero, vemos la humildad de Apolos, un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero en algunas cosas estaba, digamos, un poquito errado. Entonces, unos creyentes más maduros, podríamos pensar, Aquila y Priscila, que tenían un poco más conocimiento que él, le toman aparte y ellos le comienzan a exponer más cosas sobre la palabra de Dios. Y el hecho de que Apolos no se enojó muestra su humildad. Pero también vemos la ternura de Priscila y Aquila en no abatir su espíritu, en no desanimar a este hombre que realmente estaba haciendo un buen trabajo. Solamente necesitaba un poquito más de guianza. Así que vemos a esta pareja como grandes animadores y maestros de la palabra de Dios. Otra vez, vayan a Romanos 16. Saludad a Priscila y Aquila, verso 3. Mis coadjutores, mis compañeros en Cristo Jesús. Pablo destaca lo que es el vínculo más fuerte que él tenía con Apolo, Aquila y Priscila. Tenía el vínculo de que trabajaban en el mismo oficio, hacían tiendas. Tenían el vínculo de que eran judíos. Pero no por eso Pablo los llama compañeros o coadjutadores o colaboradores, sino son llamados coadjutadores en Cristo Jesús. Y esto es el vínculo más fuerte que Pablo tenía con ellos. Yo tengo y he tenido la bendición de trabajar en trabajo secular con algunos de ustedes. Y disfrutamos cierto vínculo ahí. Pero hay un vínculo más fuerte. Y es lo que Pablo menciona aquí. Un colaborador en el negocio de Cristo Jesús. Hermanos, yo puedo tener 30 años trabajando a la par de alguien. Y todos los días por 8 horas conversamos y trabajamos juntos. Pero ese vínculo no es tan fuerte como el vínculo que pueda tener con alguien que por 2 semanas hemos estado predicando en las calles o tocando puertas juntos. Porque ese vínculo espiritual supera cualquier otro vínculo superficial que puede tener con algún colaborador en lo físico. Pablo dice, mire, son mis coadjutores en Cristo Jesús, compañeros en el negocio del Señor. Verso 4. Y ahora Pablo explica por qué tanto apreciaba esta pareja. Verso 4 dice, que pusieron sus cuellos por mi vida. Expusieron sus propias vidas al peligro y a la muerte. ¿Por qué? ¿Porque eran masoquistas? ¿Porque disfrutaban la persecución? No. Ellos expusieron sus propias vidas al peligro, a la muerte, por amor del apóstol Pablo. Y Pablo dice, cuando yo pienso en esta pareja, que tal vez tenía algún tiempo de no verlos, meses o tal vez unos cuantos años, dice, yo me recuerdo y siempre me acordaré que ellos estaban dispuestos a sacrificar su propia vida por la mía. De hecho, esto es lo que el apóstol Juan nos manda a hacer en su epístola. Primero de Juan 3, vamos allá. Primero de Juan 3. Jesús dijo, de paso, en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en 1 Juan 3, 16, dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él, Dios, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esta pareja, Aquila y Priscila, aún no tenía en sus manos la carta de 1 de Juan. No se había escrito todavía. Pero ellos estaban poniendo en práctica lo que Jesús había enseñado a sus discípulos. Amaos los unos a los otros. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando ellos vieron lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo, dijeron, haremos lo que está a nuestro alcance hacer para proteger a este hermano, para proteger a este siervo de Dios. Pablo tuvo otro amigo así en Epafrodito. En Filipenses 2, versos 25 a 30, vemos que Epafrodito era otro que se enfermó y hasta estuvo al punto de morir por amor del apóstol Pablo. Ahora bien, nos habla de la abnegación de esta pareja en preocuparse tanto por las necesidades de otras personas. Romanos 16, verso 4. Que pusieron sus cuellos por mi vida. No nos dice específicamente cuándo y cómo fue esto, pero contemplando que Pablo estuvo hospedado con ellos por un tiempo. En Hechos 18, ya lo leímos, en Corinto. Es de pensar que alguien tal vez vino, habían escuchado que Pablo estaba morando con ellos. Y le tocan la puerta a Aquila y Priscila. Unos judíos enojados con la predicación del Evangelio. Y pregunten por Pablo, porque un pajarito les había dicho que Pablo andaba por ahí. Y ellos pusieron sus cuellos, pusieron sus vidas para proteger al apóstol Pablo. Grandes amigos, grandes hermanos en la fe, esta pareja, Aquila y Priscila. Ahora bien, miren esto, al final del verso 4. A los cuales no doy gracias yo solo. Es de pensar, y es obvio, que el hombre quien había sido protegido por esta pareja iba a estar sumamente agradecido. Pero Pablo dice, la gratitud no solamente es mía, más aún todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque por este acto de abnegación de Aquila y Priscila, exponiendo sus propias vidas al peligro de la muerte para proteger a Pablo, Pablo fue liberado para ministrar en otras ciudades, en otros campos, abrir más iglesias y ministrar a más gentes. Así que, en una forma redonda, cada alma que Pablo ganó para Cristo, cada iglesia que fue plantada, esta pareja tuvo participación en eso. Tuvieron inversiones en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Porque yo sé que Dios está en control, hermanos, lo sé. Pero Dios usa a las personas para avanzar su ministerio y su labor. Tanto como Aquila y Priscila habían dado alojamiento y comida y protección a Pablo, ellos iban a recibir recompensas por el ministerio de él. Van a Hechos 9. Quiero mostrarles algo. Hechos 9. Y esto debe ser una fuente de ánimo para nosotros. Hechos 9. Y en Hechos 9 aún no se conoce el gran apóstol Pablo. Recién convertido. Todavía le llamaban Saulo. Todavía no tenía esa gran reputación de ser sanador, de ser predicador, de ser misionero evangelista. Todavía no. En Hechos 9. Sin embargo, está comenzando a predicar. Miren lo que dice versos 23 a 25. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las asechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Paremos ahí. En estos versos vemos que al mero inicio del ministerio de Saulo, había gente que había hecho un voto para matarlo. Y no solamente era puro hablar. Dice que guardaban las puertas de día y de noche, tal vez las de la ciudad, viendo cuándo él iba a salir o cuándo iba a entrar y alcanzarlo y matarlo. Eso era su plan. Verso 25. Entonces los discípulos. No creo, honestamente, no creo que está haciendo referencia a los apóstoles, sino un grupo de discípulos anónimos. Creyentes, seguidores de Jesús anónimos. Sus nombres no están grabados. Son conocidos como los discípulos. Tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. ¿Saben qué pasó? Mientras había un grupo de personas con voto que iban a matar a Pablo, Saulo, otro grupo de personas, discípulos anónimos, que no tenemos relatos sobre ellos, no reciben loor por lo que hicieron, pero viste lo que hicieron. A sabiendas que había gente vigilando, dice que bajaron a Pablo, Saulo, por el muro en una espuerta, una canasta. Hermanos, esto es que literalmente con una soga y una canasta con Pablo adentro, varios hombres lo bajaron con delicadeza por la noche para evitar que Pablo fuese matado. Pensemos por un momento que no hacen eso. ¿Qué habría pasado con Saulo, con esa gran banda que estaba comprometido con matarlo? No leemos Hechos 10, 11, 12, 13, leyendo sobre Pablo, porque estuviera muerto. Lo que les quiero decir, hermanos, es que nunca sabremos la magnitud de nuestro servicio al Señor. Esos discípulos jamás pudieron imaginar que ese hombre que estaban bajando la canasta iba a ser uno de los mayores cristianos en toda la Biblia. No lo pudieron imaginar. Simplemente era un nuevo predicador. Es más, alguien que tenía cierta infamia, tal vez pensaron en sus mentes, no, pues este, ¿qué puede hacer? Ya ha arruinado mucho de su vida. Y ese sacrificio que ellos hicieron, ese de exponer sus propias vidas al peligro que ellos hicieron, Dios lo usó, hermanos, para proteger la vida de su siervo aquí. Y seguramente estos discípulos anónimos, en verso 25, recibieron gran recompensa, o recibirán gran recompensa cuando están ante el trono del Señor. Romanos 16. Así era Aquila y Priscila. Pusieron sus cuellos por Pablo. Verso 5. Asimismo, a la iglesia de su casa. Hablando la misma pareja, Priscila y Aquila, de verso 3. Tenían ellos una iglesia en su casa. Hermanos, y en esto sabemos, y no hay que repetirlo mucho porque ya sabemos, la iglesia no es el edificio. Son varias veces que encontramos que la iglesia estaba en la casa. La iglesia es el cuerpo de creyentes que está asamblado. Eso es la iglesia. Y muchas iglesias comienzan en una casa. Es muy práctico. Porque si son dos o tres, ¿cómo van a poder pagar un edificio? Renta y utilidades y todo lo demás. No. Y el modelo del Antiguo, del Nuevo Testamento, hermanos, es iniciar en una casa. El deseo es que crezca el número de creyentes donde, bueno, ya no hay una casa suficiente grande para contenernos. Ya podemos encontrar un lugar donde congregarnos. Pero sepan, hermanos, que la iglesia siempre es el cuerpo de creyentes que está asamblado. No es el edificio. Y tenemos varios pasajes que dice esta verdad, la iglesia en su casa. Verso 5, Epeneto. Epeneto es, dice, amado mío, amado por Pablo. Da a entender que por algún motivo no expresado aquí, Pablo sintió un mayor amor por este hermano. Esta frase también se encuentra en verso 8, en verso 9 y verso 12. Ciertas personas que Pablo dice son amados míos. Entendemos que Pablo obviamente amaba a todos sus hermanos, pero por algún motivo amaba a estos hermanos un poquito más tal vez que los otros, por algún acto de amor que ellos le habían mostrado. Pero quiero destacar algo sobre Epeneto aquí. Dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Las primicias son el primer fruto. El primer fruto de Pablo en Acaya era Epeneto. Podemos pensar que Epeneto era uno de los primeros convertidos cuando Pablo estaba ministrando en Acaya. Pero ¿saben algo, hermanos? Acaya es en Grecia. Es una ciudad en Grecia. Roma, donde Pablo está mandando esta carta, está en Italia. Están separados por unos 1,100 kilómetros. Y por algún motivo que no sabemos, Epeneto se mudó de Acaya, donde él había recibido a Cristo, y se fue a Roma. Hermanos, quiero que piensen algo. Y muchos de ustedes pueden identificarse con esto. De hacer una gran mudanza geográfica. Tal vez de 1,000 kilómetros o 2,000 kilómetros o más. Si usted está sirviendo fielmente al Señor, donde fue salvo, gracias a Dios por eso. Pero ¿cuántas personas cuando hacen esa mudanza geográfica? Y piensa en la vida suya. De su país de origen a este país, otro país. O de un estado, de este país a otro estado. ¿Cuántas personas han dejado su servicio fiel al Señor? Epeneto no era uno de ellos. Epeneto fue salvo en Acaya, en Grecia. Pero cuando decidió mudarse, tal vez con su familia, para Roma, para Italia, una de las cosas que no perdió fue la fidelidad a Dios. Porque Pablo se acuerda de él como un hermano amado. Las primicias de Acaya y ahora está en Roma sirviéndole al Señor. Hermanos, no dejemos que las mudanzas geográficas ocasionen un cambio de corazón a las cosas de Dios. Porque el mismo Dios que le salvó en Grecia fue el mismo Dios a quien estaba sirviendo en Italia. En cualquier país del mundo, hermanos, donde esté el creyente, es el mismo Dios. Verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Pablo usa esta frase de trabajar en verso 12 para Trifena y Trifosa y Pérsida también. Y Pablo tenía buenos recuerdos de los que trabajaban arduamente para el Señor. Pero quiero decirles, hermanos, aún más importante que eso, van a Hebreos 6. Hebreos 6. Qué bueno que Pablo pudo reconocer los que trabajaban arduamente en el Señor o para el Señor. Pero en Hebreos 6, verso 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. El autor de Hebreos nos dice que Dios no es injusto. ¿En qué sentido? Que Él no se olvida del trabajo de amor hecho a su nombre. Pero miren esto, hermanos. A su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún, ¿a quiénes? A los santos. ¿Cómo nosotros trabajamos para el Señor? Digan, ¿en qué manera podemos beneficiar al que lo tiene todo? ¿En qué manera puedo enriquecer al que es más rico que todos? ¿En qué manera puedo dar más sabiduría al que lo sabe todo? No hay forma. No hay forma de que mi pequeño servicio beneficie a Dios directamente. Sin embargo, Pablo nota que María había trabajado mucho. En verso 12, los que trabajan en el Señor, ¿de qué manera? Cuando nosotros trabajamos para el bienestar de los santos. Mateo 25, léelo en su propio tiempo. Cuando viene el rey en su gloria, ¿sabe lo que el rey Jesús dice? Algunos de ustedes me dieron comida, me dieron bebida, me dieron alojamiento, me visitaron la cárcel. Dice, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Mucho menos, ¿cuándo te vimos en la cárcel? Y la respuesta del rey es esta. En cuanto le hiciste eso a mis hermanitos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hermanos, nuestro servicio al Señor es medido por la asistencia y la ayuda y el servicio que damos a los hermanos, a los santos. Y Pablo elogia a María, a Trifena, Trifosa y Pérsida por su trabajo hecho para el Señor. Y Dios no se iba a olvidar de ese trabajo. Romanos 16, verso 7. Saludad a Adrónico y a Junia. Y después tiene varias cláusulas describiendo quiénes son. Primero, mis parientes. Algún vínculo familiar tuvo Pablo con ellos. Pero lo mismo dice en verso 11, Herodión, mi pariente. Verso 21, Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Y honestamente, no sé si Pablo estaba usando en términos de paisano, de compatriota, o realmente era algún familiar. Lo único que sabemos en Hechos 23, verso 6, Pablo tuvo un hijo de su hermana, tuvo un sobrino. Entonces tuvo una hermana también. Pero no hay otro récord de un familiar directo así de Pablo, excepto el verso 13, donde él menciona a Rufo y a su madre y Milla. Y honestamente no sé si él estaba haciendo referencia a una madre física de él, una madre espiritual en el sentido, como él dijo a Timoteo, a las ancianas, ahí les vas a exhortar, le va a tratar como madres. Pero dice mis parientes, verso 7, continúa, mis compañeros en la cautividad. Hermanos, Pablo pasó varios años encarcelado, sufriendo por la causa de Cristo. Y me imagino que cuando Pablo entraba a la ciudad y estaba haciendo milagros y todo, y estaba predicando, sería fácil de auxiliarlo. Pero cuando él ya fue sentenciado a la cárcel por X tiempo, me imagino, yo sé que fue así, que muchas personas lo desampararon. Él lamenta eso en 2 Timoteo capítulo 4. Sin embargo, menciona Andrónico, a Junia, que eran compañeros en la cautividad. Y esto puede tener dos significados. O uno, estaban padeciendo juntamente con él, que habían padecido juntamente con él en la cárcel, o que le visitaron para animarle. En 2 Timoteo 1, 16 y 17, Onesíforo refrigeró a Pablo. ¿Cómo? Lo buscó estando Pablo en Roma encarcelado. Y tuvo visita de esas personas. También en verso 7 dice, los que son insignes, célebres, famosos, entre los apóstoles. Otra frase que puede tener dos significados. O uno, eran apóstoles, tal como Pablo, por lo tanto, insignes entre ellos. O segundo, el servicio que ellos hacían, el trabajo que ellos hacían, era tan sobresaliente que cautivó la atención de los apóstoles. De todas formas, eran insignes entre los apóstoles. Y la última frase en verso 7, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Estos hermanos eran cristianos antes de Pablo. Por eso sabemos, hermanos, debemos saber que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no comenzó con Pablo. Él no fue el primer creyente. el primer cristiano, porque habla de unos que estaban en Cristo. Una frase que describe a los creyentes, los salvos, antes de mí. Verso 8, amplias, amado mío. Verso 9, Urbano, nuestro ayudador, Stakis, amado mío. Verso 10, Apeles, probado en Cristo. Nos habla un hermano que pasó por distintas pruebas y pasó con aprobación. Santiago 1, verso 12, bienaventurado el hombre que fuere tentado. ¿Por qué? Porque si el hombre logra vencer esa tentación, recibirá la corona de vida. Hermanos, demos muchas gracias al Señor, porque no pasamos ni la menor parte de las tribulaciones y pruebas que estos creyentes pasaron. En Apocalipsis 2, verso 10, dice que el diablo los va a tentar. ¿Cómo? A través de la cárcel. Y entre los que eran probados y pasaron la prueba, estaba Apeles, probado en Cristo. Bajemos el versículo. Bueno, Herodión, mi pariente, Narciso, está en el Señor. Trifena, Trifosa, trabajadores. Pérsida, amada, trabajadora. Rufo, verso 13. Escogido en el Señor. Es curioso porque no sé exactamente por qué Pablo dice eso. En un cierto sentido, todos los creyentes son escogidos. Desde que creímos en Jesús, fuimos escogidos para la salvación. Lo único es que con Rufo, van a Marcos 15. Hay otra mención de Rufo en Marcos capítulo 15 y versículo 21. De hecho, hace mención del padre de Rufo. Marcos 15, versículo 21. Dice, y esto es la crucifixión de Jesús. Dice, y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz. Ese mismo Rufo lo encontramos en Romanos 16. El padre de él había sido aquel espectador el día que Jesús pasó por la vía dolorosa. Y estaba Jesús cargando esa cruz cuando vieron un hombre, entre todos lo escogió, Simón Cireneo, para llevar la cruz en pos de Jesús. Y Marcos dice que Simón Cireneo era padre de Alejandro y de Rufo. Encontramos este Rufo en Romanos 16, perteneciendo a la iglesia en Roma, no solamente él, sino a su madre y mía. Hermanos, honestamente, no sé cómo estaba la vida espiritual de esa familia, Simón Cireneo, su esposa, Rufo y Alejandro, antes de aquel día. Tal vez ya eran algo de creyentes en Jesús, tal vez no. Pero lo que yo sé, el día que Simón Cireneo fue encargado con llevar la cruz de Jesús, de ese día para adelante, su familia no solamente logró conocer a Jesús y creer en Jesús, sino llegaron a ser parte de esta iglesia en Roma, porque Pablo saluda a Rufo tanto como a su madre. Bueno, verso 14, más saludos a este grupo. Verso 16, quiero destacar un nombre aquí. Filólogo, les he dicho, creo que todos lo saben, que por poco, su pastor tiene ese nombre, Filólogo, de veras. Mi padre me iba a llamar Filólogo. ¿Saben por qué? Filólogo significa amante de la palabra. ¿Qué significa? Filo, amor, amar, logos, palabra, Filólogo. Y los que conocen a mi padre saben que él ama la palabra. Por poco me nombra así. Pero mi madre pues ganó ese debate. Y me nombraron Timoteo. Pero eso también es buen nombre. Significa honrando a Dios. Bueno, está bien. Filólogo. 16, terminemos con esto. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Un ósculo es un beso de respeto o afecto. Si quieren verlo al final de 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Tesalonicenses y 1 de Pedro, vemos este mandamiento de saludarse los unos a los otros con un ósculo santo. Ahora bien, deben entender, hermanos, y por el significado de ósculo, sabemos que no es un beso de pasión. No es la especie de beso entre un hombre y su esposa. Es un beso de aprecio, respeto o afecto. Lucas 7, terminemos con esto. Lucas 7. Hoy en día, en nuestros tiempos, no es tan común el beso, tal vez entre un par de hombres. Entre las mujeres, esos casos se dan, es muy, muy común. Por lo menos en nuestra cultura, el besarse entre hombres no es muy común, tal vez en otras partes del mundo. Pero Pablo no vio nada malo con eso. Y miren el mismo Jesús, Lucas 7, verso. Si usted lee el contexto, desde el versículo 36, Jesús entra a la casa de un hombre, un fariseo, llamado Simón. Verso 43 a 45. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo rectamente juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Jesús muestra decepción, desencanto, que cuando él entró a la casa de este fariseo, no recibió el ósculo santo, no recibió el beso de bienvenida. Y le llama cuentas a Simón y dice, mire, ¿cómo es eso? Entré a la casa tuya, tú eres el anfitrión. Ni me diste agua para lavar los pies. Esta mujer, que ustedes consideran muy inmunda, está lavando mis pies con sus lágrimas. Ustedes, o tú no me diste beso, lo cual debiste de haber hecho. Esta mujer, desde que entré, se ha postrado mis pies, besándome los pies. Así que Jesús también aprobaba y este ósculo santo. Bueno, vamos a terminar ahí para hoy, hermanos. La semana que viene vamos a tratar de terminar el libro de Romanos, desde el verso 17 en adelante. Basta con decir, entre todos estos saludos, es importante reconocer que Pablo no solamente ministraba a las iglesias con el fin de hacerse más popular. Realmente se interesaba en el bienestar de cada uno de estos hermanos. Y si Dios nos da la oportunidad, hermanos, de conocer más iglesias, debemos seguir este modelo. Conocer las vidas, conocer los que trabajan, reconocer los que trabajan para el Señor. Muy bien, vamos a terminar ahí para hoy. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?